olvídate del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familia, amor. Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús, querida familia de Conectados, en este día de hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, con este espacio radial de
Conectados en Familia.
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Y hoy con ustedes estamos la hermana Sandra
y la hermana Consuelo.
Este programa sea de bendición para todas sus vidas.
Queremos invitarlos a todos aquellos que nos acompañen en el día de hoy en este programa, aquellos que nos ven por nuestras redes sociales, que nos escuchan a través de Radio Católica Mundial, a que puedan participar, a que puedan escribirnos, llamarnos, a que nos digan esas inquietudes, también esos testimonios, bueno, esas preguntas que tengan respecto al programa del día de hoy, que puedan participar. Pero antes de esto, vamos a unirnos como familia a orar juntos. Comencemos.
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana pedimos al Espíritu Santo que more en nosotros y hacemos esta pequeña oración diciendo: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros. Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, queridos hermanos, continuamos en esta última semana de esta temporada llamada La Promesa del Padre, en donde hemos ido conociendo muchos aspectos del Espíritu Santo. Pero quiero iniciar este programa con una frase del día de hoy con San Pablo, que nos dice: Bendito sea el Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios.
Al escuchar esta cita bíblica, se me vienen dos preguntas a la mente. La primera: ¿cómo soy consolado por Dios? Y la segunda es: ¿cómo debemos consolar a mi hermano?
Wow, qué preguntas tan profundas, ¿no? Pero bueno, queridos hermanos, las respuestas a estas preguntas las vamos a ir encontrando a lo largo del programa del día de hoy. Y es por esto que nuestro programa hoy se titula Sanados para dar consuelo. Y para comenzar a desarrollarlo, vamos entonces a escuchar la frase que tenemos para este día.
Conéctate con este pensamiento.
Un cristiano fiel, iluminado por los rayos de la gracia, al igual que un cristal, deberá iluminar a los demás con sus palabras y acciones, con la luz del buen ejemplo. San Antonio de Padua.
Muy buena frase. Realmente tenemos que ser unos espejos limpios, ¿no?, para poder proyectar la gracia. Los más bonitos nombres que le hemos podido dar al Espíritu Santo es el de consolador de almas. ¿Y por qué es consolador de almas? Siendo el Espíritu Santo esa corriente de amor entre el Padre y el Hijo, al venir a morar en nuestros corazones, hace de nuestra alma el hogar de Dios uno y trino.
Y es que, queridos hermanos, al hacernos cuna de Dios, el Espíritu Santo nos regala la gracia de esa profunda cercanía con nuestro Padre Celestial, esa cercanía a la que realmente fuimos hechos, para la cual fuimos creados, pero que lastimosamente el pecado original nos ha privado.
Recordemos que el pecado original nos hirió profundamente, dejando en la humanidad terribles consecuencias en sus potencias, Nuestra mente queda en tinieblas, quedando incapaces de comprender las verdades de Dios. Leamos en Romanos 1, del 21 al 22. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus racionamientos y su insensato corazón se entenebreció, jactándose de sabios, se volvieron estúpidos.
Wow, qué gran versículo. Pero hay una buena noticia, no todo se perdió. El Espíritu Santo llega en nuestra ayuda para reparar esta herida. ¿Y cómo lo hace? Nos da luz. Esa luz que ilumina esas tinieblas, las tinieblas que quedó en nuestro entendimiento y nos llena de una sabiduría divina que realmente solo puede provenir de Dios. Y es que escuchamos en 1 Corintios 2, 6, 8. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria.
Hablemos de otra terrible consecuencia. Nos debilitó la voluntad, inclinándonos al mal por nuestra concupiscencia, a raíz de nuestras pasiones en desorden. El mismo San Pablo, en la cita de Romanos 7, del 15 al 19, llegó a exclamar: realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien, sé yo que bueno habita en mí, es decir, que el mal que quiero hacer no lo hago y el bien que quiero hacer no lo hago. O sea, es como una lucha. Mira que, por ejemplo, uno dice, no, yo no quiero decir mentiras porque las mentiras no me hacen bien. Pero ante una confrontación, te sale la mentira inmediatamente.
Sí, así es. Es esa lucha interior.
Sí, entonces ya como que uno dice, no, pero si yo tenía mi propósito de no decir mentiras.
Es una lucha interior que tenemos como hombres, ¿no? Pero hay otra buena noticia. No, o sea, tenemos esta lucha así bien, pero el Espíritu Santo también viene a nosotros porque quiere regalarnos la gracia de salir de esto. Pero la tercera consecuencia que ha afectado nuestro corazón es que lo ha dejado egoísta. Ha dejado nuestro corazón nuestro corazón preocupado solo de sí mismo. Y leemos en Santiago 3, 14, 16. Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y espíritu de contienda, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Pues donde existen envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad.
Mira, hermana Consuelo, que esta última consecuencia en estos últimos tiempos está muy arraigada en las personas, porque últimamente todos lo queremos de todo para mí, o sea, nadie más importante que yo. O sea, no pensamos en el hermano, eso es algo que hay que trabajar y pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser generosos. Estas tres heridas mantenían un abismo entre Dios y el hombre que no nos dejaba conectar con nuestro Padre Celestial. Cuando Jesús nos redimió, se derramaron gracias especiales y así la humanidad obtuvo las herramientas necesarias para volver a acercarse a Dios y de alguna manera volver a esa intimidad que tenía Adán y Eva con el Padre cuando ellos en las tardes se paseaban con el Creador. Había esa amistad. Y bueno, con el Espíritu Santo en Pentecostés se ha derramado como ese bálsamo para ir curando estas heridas. ¿Y para qué?
Bueno, este bálsamo del Espíritu Santo se ha derramado en nuestro interior para aliviar el dolor de no volver al estado original y poder sanar, como lo hablábamos ahorita, esa relación de Dios con el hombre, consolando nuestra mente con la luz que necesitamos para conocer a Dios Padre y su designio con cada uno de nosotros. Recordemos que la primera consecuencia fue que nuestra mente quedó en tinieblas. Entonces el Espíritu Santo se derrama para poder conocer al Padre y su designio, poder iluminar nuestra mente, pero también consuela nuestra voluntad al fortalecernos para actuar de una manera consecuente, rechazando lo que está mal y buscando lo que está bien, para que nos comportemos como hombres nuevos, como hombres redimidos y que buscan realmente la santidad, yendo en contra, digamos así, sanando, consolando la segunda herida, que es hacer el bien que no quiero, hacer el mal que no quiero y el bien que sí quiero, no hacerlo. Y en tercer lugar, finalmente, el Espíritu Santo viene a consolarnos, a consolar nuestro corazón, llenándolo de amor, cambiando ese corazón de barro, de piedra, muy, muy duro, que solo se mira a sí mismo, por un corazón de carne, un corazón que se capacita y que se renueva para poder orar, para poder exclamar Abba Padre, llenándolo, como lo hablábamos, de esa cercanía, estableciendo ese encuentro de amor entre Dios y la criatura, esa unión familiar que realmente anhela nuestro interior, porque pues ha sido creado para esto, ¿no? Y que además de todo, también consuela el corazón de Papá Dios.
Quienes hemos experimentado una fuerte adversidad cuando afrontamos un fracaso o la pérdida de un ser querido, hemos podido experimentar que el mayor consuelo o la fuerza que necesitamos nos viene de la compañía, no viene la compañía de las personas. Al morar dentro de nosotros, la Santísima Trinidad nos acompaña continuamente la alegría en la turbación y en todo momento. Siendo así, el deber de todo cristiano consolar con los mismos consuelos con que ha sido consolado por Dios Padre.
Y es que justamente creo yo que esto último que hemos podido ver le da la importancia real a que, o sea, que debemos darle, ¿no? Nosotros mismos a la experiencia de una cercanía, de una filiación con Dios. Porque si bien pues tenemos, digámoslo así, las heridas del pecado, ya el Espíritu Santo las ha consolado, ya el Espíritu Santo, bueno, Cristo con su sangre nos ha redimido y el Espíritu Santo nos ha llenado y permite que nosotros no solamente podamos ser consolados, sino que también podamos dar de eso que recibimos a todos nuestros hermanos, a todos aquellos que nos rodean. Y para ir pues
como muy importante reconocer quién nos consuela, ¿no?
Así es.
Y conocer es Dios el que actúa en nosotros para que de esa manera, en agradecimiento con Dios Padre, podamos decir, si yo viví esta situación y el Padre Celestial me ayudó, yo debo ayudar a mis hermanos.
Sí, justamente cada uno debería tener esa conciencia, ¿no? De que todos primeramente reconocer. Porque creo yo que si no reconocemos que Dios ha hecho en nuestra vida, que Dios nos ha consolado y ha derramado su amor en nosotros, pues nos cuesta mucho poder darnos a los demás porque nos engañamos realmente pensando que lo que tenemos es por nuestro mérito, nuestra fuerza y no vemos que alguien, que Dios mismo ha estado grande con nosotros y que el otro es igual a mí. Entonces yo debo procurar también de esa manera dar de lo que yo he recibido, pero cuando no reconocemos que lo hemos recibido, sino que lo damos por hecho.
Mira que uno a veces escucha personas que dicen, no, suerte que tengo que me fue bien, pero la suerte no existe. O sea, cuando una persona es consciente de que todo lo bueno viene de Dios, pues más fácil es que le agradezca y que retribuya de la misma manera.
Así es, bueno, pero el tiempo ha ido avanzando y es hora de irnos a nuestro Viviendo el Hoy. Pero antes vamos a ir con esta frase. Padre,
que todos te conozcan y te amen.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna.
Caridad fraterna.
Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Bueno, queridos hermanos, en este día vamos primeramente entonces a agradecer a todos, a saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestras redes sociales.
Saludamos a todos los que se conectan por Radio Católica Mundial EWTN. En Facebook, Estela, Zoraida, Katy, Ramona, Lorena, Jorge, Mónica, Lourdes, Araceli, Mirna, Neila, Marixa, Susi, Marlene, Luz Marina, Yolanda, María Los Ángeles.
Saludamos también en nuestro YouTube a Lugeria, a Matt, a Daniela, a Lucy, a Emilce, a Julio Alberto, a Yulisa, a Jorge, a Jonelkin, a Lili Prieto, a Karina, a Pamela Bustos, a Joaquín Piña, a Bisal y a todos aquellos que no se animan a escribirnos, pero que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. También vamos entonces a saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de WTN.
Y que no tienen como la forma de escribir que están escuchando.
Pero pueden llamarnos. Sí. Y les invitamos a que nos puedan llamar a nuestros números, aquellos que se encuentran desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1-205-271-2976.
Y también queremos invitarlos a que si quieren hacer parte de nuestra familia comunicadora, nos puedan escribir al +57 322 270 3167.
Bueno, ahora sí, vámonos con nuestro Viviendo el Hoy de este día. Queridos hermanos, hoy queremos hablarles de cuatro razones por las cuales deberíamos esforzarnos, poner lo mayor de nuestra parte para levantarnos antes de que salga el sol, pero esto con el fin no de tomar el teléfono apenas abrimos los ojos, sino dejar el teléfono de lado. Resulta y pasa que, queridos hermanos, hay estudios que demuestran que cuando primero madrugamos y nos levantamos antes de que salga el sol, podemos recuperar tiempo, sentimos que las horas son más fructíferas, pero también cuando nos levantamos y lo primero que tomamos no es el teléfono en nuestras manos para mirar las notificaciones, no sé, muchas cosas que pueden distraernos, sino para poder contemplar la belleza de despertar, la belleza de un nuevo día, podemos realmente de alguna manera afectar, digámoslo así, cómo vivimos el resto de nuestro día. Podemos elegir dejar de lado el teléfono, levantarnos, enfocarnos en otras cosas y vivir un día con un poco más tranquilo. O levantarnos, tomar el teléfono y desde muy temprano
perder tiempo. Perder tiempo también. Ahorita se llegó como el momento de educarnos cómo manejar el teléfono y cuáles son las horas adecuadas para ello.
Así es. Bueno, realmente pues sabemos que es un esfuerzo el poder levantarnos, el poder abrir nuestros ojos y saltar de la cama antes de que salga el sol. Pero realmente, hermanos, esto es algo que nos ayuda a recuperar el tiempo y realmente nos ayuda a encontrar un equilibrio en nuestro diario vivir, pues a veces estamos demasiado tiempo conectados y pues podemos caer en o la pérdida de tiempo o en el desequilibrio, ¿no? Entonces queremos darles cuatro razones para las cuales nos sintamos motivados para poder empezar a cambiar nuestros hábitos en estas pequeñas cosas. Y el primero es que podamos tener una mente tranquila dentro de lo que ya sabemos que es un mundo muy ruidoso, ¿no? Realmente las mañanas, hermanos, ese despertar junto con el sol o antes de que salga el sol, creo que pues quienes han tenido la posibilidad de poder experimentar todo esto, podemos decir que antes de que salga el sol, el universo está en silencio. Los animales callan, el mundo calla, es como si todo permaneciera en un silencio que realmente pues nos puede ayudar a permanecer en calma, ¿no? Y pues estas horas nos ayudan también a vivirlas antes de que el mundo despierte, sin notificaciones, sin mensajes, sin mil ruidos que podemos tener en el transcurso del día, ¿no? Y es un momento que podemos utilizar, hermanos, para poder reflexionar, para poder orar y pues también para poder pensar sin interrupciones, ¿no? Y algunos estudios demuestran que empezar el día sin echar mano inmediatamente del teléfono nos ayuda a reducir el estrés y establece un tono más tranquilo para las horas siguientes.
Y es que, hermana Consuelo, es muy importante en nuestra vida tener un justo equilibrio, pues existe Dios, la familia, los hijos, el trabajo, la misma naturaleza y uno mismo, porque uno también de pronto necesita hacer cosas personales y que muchas veces alguno de estos puntos los descuida por darle más importancia a otro.
Así es. Bueno, la segunda razón que tenemos para poder madrugar, para no, despertarnos temprano, pero no para ver el teléfono, es que podemos intentar o hacer nuestro mayor esfuerzo para dominar nuestra agenda, más no para dejar que ella nos domine. Pues vemos que realmente ante las muchas actividades que podamos tener en el día, muchas veces, pues todas las horas las tenemos copadas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando nos levantamos temprano, ganamos horas preciosas que nadie más reclama. Y este tiempo, pues nos puede ayudar, como lo decía nuestra hermana, a priorizar realmente lo que más nos importa. Y en lugar de reaccionar desde que despertamos a los correos electrónicos, a los mensajes urgentes, a las mil notificaciones que podamos tener, podemos utilizar este tiempo para planificar nuestro día de una manera equilibrada y también proactiva. Y pues también utilizar estas horas para hacer ejercicio, como lo decía la hermana, que es un poco de pensar en uno mismo, ¿no? Para poder tal vez hacer un paseo por la naturaleza o incluso para desayunar despacio o desayunar con aquellas personas, aquellos seres queridos que pues también están como en el mismo ajetreo nuestro, ¿no? Porque vemos a veces muchos esposos que pues trabajan todo el día y muchas veces sus horarios son muy cortos. Pero si se levantan temprano, oran juntos y se sientan a desayunar los dos, ya están ganando horas más de intimidad, de familia y demás, ¿no? Y pues de esta manera, este sentir un poco el control mediante, obviamente sin ir al otro extremo, ¿no? De tener el control sobre todo. Pero esta sensación de control, de que no todas nuestras horas colapsan, nos puede ayudar a reducir la ansiedad y también pues a mejorar nuestro bienestar mental general. Porque pues si vivimos corriendo y sentimos que todo nos domina y que el tiempo no nos alcanza para nada, pues nos genera cierta ansiedad y cierto descontrol que pues también a la larga afectará nuestra salud.
Y estrés, sí. Hoy se sufre mucho ansiedad, estrés y depresión, entonces.
Y justamente creo yo que es por eso, ¿no? Porque nos cuesta un poco equilibrar las cargas, digámoslo así. La tercera razón, hermanos, es poder agudizar nuestra concentración, lo cual pues nos ayuda a potenciar nuestra creatividad. Resulta y pasa que estas horas de la mañana son mucho más productivas para el trabajo profundo y concentrado. Pues como decíamos, el mundo duerme, no tenemos distracciones, el mundo está un poco quieto y que pues realmente a lo largo del día estas cosas, que este ruido que aparece de un lado o del otro, uno, cosas y mil cosas, pues de alguna forma va acallando nuestra creatividad. Pero estas primeras horas del día son espectaculares para poder agudizar nuestra mente y también pues nuestra creatividad, ¿no? Muchos pensadores como San Agustín, incluso aquellos innovadores modernos, consideran que estas primeras horas de la mañana son muy fructíferas. Y en esta era tan impulsada por la tecnología, pues es bueno dar un poquito de descanso a nuestro cerebro de la actividad frenética que podemos tener a lo largo de los días para desbloquear esas ideas que pueden surgir en nuestro interior.
Así es.
Y como cuarta razón, como lo hablábamos, que esta creo que tiene mucho peso, es el poder redescubrir las relaciones reales. A veces olvidamos que no solamente, o más importante, que las personas que tenemos detrás de las pantallas son aquellas que nos rodean, ¿no? Y que pues es importantísimo para nuestra vida el poder tener el equilibrio de pasar el tiempo necesario, el tiempo que cada uno necesita con las personas que le rodean, ¿no? Tomarse algo tan sencillo como tomarse una taza de café, dar un paseo, o no sé, ayudar a los niños a alistarse para el colegio. O sea, son cosas como tan, tan lindas que te ayudan a darte cuenta realmente qué es lo más importante y a no perder el enfoque y el sentido de la vida, ¿no? Que realmente enriquece nuestras relaciones personales, nuestras relaciones fraternas. Y queridos hermanos, no podemos olvidar que lo más importante que tenemos es esa conexión humana, ¿no? Y esa conexión humana se basa en la presencia. No basta solamente con, digamos, dejar el desayuno listo en la mesa, pero ¿y quién lo hizo? o sí, el dinero para, no sé, los gastos, pero y la persona. Uh-huh. Y a veces podemos olvidar ese equilibrio, ¿no? Que es realmente lo más importante, que debemos buscar recuperar nuestro tiempo y redescubrir la belleza en las pequeñas cosas, teniendo presente que el mundo de afuera puede esperar una hora, puede esperar 5 minutos, puede esperar 2 horas para poder pues darle importancia a lo que tenemos.
Así es, muy interesante todo lo que hoy nos has enseñado con respecto a valorar el tiempo, a madrugar y pues darle la importancia a cada cosa según la necesidad.
Así es. Bueno, y antes de finalizar, nuestra hermana nos tiene una invitación.
Bueno, este sábado 4 de octubre a las 7 de la noche, hora Colombia, vamos a tener una hora santa virtual. La vamos a dirigir aquí en nuestra finca y están todos cordialmente invitados a unirse. Pueden escribirnos la intención que tienen a través del WhatsApp +1 480 612 5737 y pues si les parece bien una ofrenda voluntaria para ayudar al sostenimiento de esta obra y poder seguir evangelizando.
Hasta aquí nuestro Viviéndola.
Seguimos conectados. Seguimos conectados.
Continuando con nuestro tema del día de hoy, sanados para dar consuelo. En la primera parte de nuestro programa veíamos que estamos llamados a irradiar o a comunicar esa luz, esa fuerza y ese amor que es el Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros para consolar a otros. ¿Pero qué significa consolar siendo luz? Sencillo. Significa dos cosas. Que tenemos que ser testimonio, que nuestra vida tiene que iluminar la vida de los demás. Como decía el Papa Francisco, en la alegría del Evangelio, en no ser esos cristianos con cara de pepinillo en vinagre. Nos advertía constantemente el peligro del relativismo, del chisme, de la mundanidad, de la falta de compasión. Nos exhortaba continuamente para no perder la conciencia del pecado. Nosotros somos testimonio de fe para quien no conocen ni aman a Dios. Muchas veces se dice que no hay, para algunas personas, tal vez la Biblia que lean es el testimonio o el buen testimonio que puedan ver en los hermanos.
Así es. Bueno, y aquí hay una buena pregunta, queridos hermanos, que podemos utilizarla para nuestro examen de conciencia, que queda, pues, si alguno lo desea, como una pequeña tarea de este programa, y es preguntarnos realmente si alguien en una crisis o en una duda de fe se preguntara si Dios existe o si le ama, podría encontrar respuesta a esta pregunta con solo vernos. Si realmente nuestra vida está siendo testimonio para otros, si realmente estamos siendo coherentes entre lo que creemos, lo que decimos y lo que somos y lo que hacemos. ¿Y cómo podemos entonces hacer o en qué podemos mejorar para poder ser testimonio fiel del amor del Padre? Y es que como lo decía nuestra hermana, justamente esto viene de la vivencia de San Francisco de Asís, quien solía predicar sin palabras. Se dice que él se daba una vuelta por el pueblo, ayudando al que necesitaba o simplemente impregnando su alegría, y una vez iba con un hermano. Y esta anécdota es muy hermosa porque San Francisco le dice a este hermano, vamos a evangelizar. Y salen, y lo único que hacen, digámoslo así, es recorrer el pueblo con esas actitudes, ¿no? Y llegan a un punto en donde, pues, él le pregunta, Francisco, ¿y cuándo vamos a evangelizar? Y pues San Francisco, de alguna manera, lo mira y le dice, pero hermano, desde que salimos de casa, hemos estado predicando el Evangelio.
Impresionante. A mí me impresiona mucho ese testimonio. Creo que está en la florecilla de San Francisco, ese ejemplo. Y me parece muy impresionante porque pues las personas normalmente pensamos, no, yo quiero evangelizar, yo quiero transformar. Pero no es con las palabras. Uno normalmente cree que es con las palabras, pero realmente el testimonio de vida deja una huella imborrable en las personas. Uno cree que no lo ven, pero sí ven, o sea, ven el buen ejemplo o el mal ejemplo que uno pueda dar.
Hay una frase, si no estoy mal, que dice que el testimonio arrastra, ¿no?
Sí.
Y muchas veces a las personas les cuesta mucho cuando no hay coherencia entre lo que las personas dicen o bueno, digámoslo así, dicen creer, ¿no? Realmente, y aquello que hacen. Por eso es muy importante evaluarnos y ver realmente si estamos siendo coherentes con lo que creemos o si realmente creemos, ¿no? Porque muchas veces estas personas, la mayoría de las personas que no llevan como tanta coherencia en su vida es porque pues no tienen una fe sólida o unas creencias sólidas o un conocimiento sólido en lo que pues deben ser y hacer. Y pues realmente es ahí donde todos debemos mirarnos y también pues indagar en nuestro interior para poder ir mejorando cada día.
Así es, hermana. Hay que seguir trabajando porque esto uno escucha y dice, no, pues no he hecho nada, pero sí, el Señor poco a poco va haciendo la obra. Hay que tener paciencia.
Empecemos hoy que hasta hoy no hemos hecho nada.
Debemos recordar que también estamos llamados todos a ser profetas, es decir, mensajeros y portavoces de la palabra de Dios. Y esta es la segunda forma de ser luz, pues iluminamos las tinieblas de otros. Hay muchos que aún hoy no conocen a Dios, ni siquiera han escuchado hablar de Él. De hecho, hay algo que a mí personalmente me impresiona y me entristece bastante, es que aunque dentro de la Iglesia católica pues hay un gran número de católicos, pero no todos conocen la fe. Incluso hay personas con las que uno se encuentra que no se saben bien el Ave María o el Padre Nuestro, y uno le dice, venga, pero vamos a hacer el rosario. Dicen, no, yo no me sé los misterios. O le dice uno, ¿tú sabes cuántos son los mandamientos de la Iglesia? Sí, yo sé que son, no sé si son 5, son 10, hay confusión.
¿Cuáles son los de la Iglesia y cuáles son los de Dios?
Sí, entonces sí, esa también es una forma de iluminar, de dar a conocer lo que ya conocemos de nuestra Iglesia, para que todos seamos evangelizados. Por ahí dicen muy claramente que un católico ignorante de futuro protestante precisamente porque no tiene una formación sólida.
Sí, es que lastimosamente pues es una triste realidad, ¿no? Que pues la mayoría de las personas están como aquel etíope que nos habla en las Escrituras, en la cual pues él está leyendo el pasaje del profeta Isaías y el apóstol Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? A lo que pues él contesta, si nadie me lo explica, ¿cómo lo puedo entender, no? Y es ahí donde pues realmente entramos nosotros. Recordemos, hermanos, que las Escrituras son vivas y eficaces, o sea, se hacen presentes en cada momento de nuestra vida. Y es ahí donde cada uno de nosotros debe preguntarse si aquellos que están a nuestro alrededor conocen realmente de la fe, ¿no? Y si nosotros que hemos ido conociendo un poco más, pues si no lo damos a ellos, ¿cómo ellos pueden conocerlo, no? ¿Cómo ellos pueden llegar a saberse amados, a saber aquello y a vivir también aquello que ya por gracia de Dios el Señor ha permitido que conozcamos? Y es ahí donde debemos preguntarnos si realmente somos capaces de evangelizar a otros, si realmente podemos dejar de lado las comodidades, la vergüenza, los respetos humanos para darnos a los demás, ¿no? Y creo yo que esto es algo que pudiéramos aprender muy bien de nuestros hermanos pues que están en otras confesiones, que es este celo que sienten por dar a conocer la palabra de Dios. Y nosotros deberíamos realmente preguntarnos y pedir a Dios ese amor por las almas, esa motivación para poder dar razón de nuestra fe. Y recordemos, hermanos, que pues esta frase está muy linda que nos dice San Francisco de Sales, y es que el mayor consuelo es saber que somos amados por Dios, incluso en medio de nuestras miserias. Y si yo he recibido ese consuelo, o sea, yo he podido recibir en mi vida esta verdad, conocer esta verdad, saberme hijo de Dios, y esto me ha ayudado a llevar mi vida, pues yo que ya lo he tenido, como que debe arder en nosotros, en nuestro interior, que otros que también pasan por tribulaciones, que otros que pasan por momentos difíciles, que aún no conocen que aman a Dios, pues necesitan de esa fuerza que nos ha dado esta gran verdad, que es ser hijos, que es aquello que nos ha consolado. Y hermanos, esto no es solamente para los sacerdotes, las religiosas, no, aquellos que el Señor ha llamado. Es una vivencia de todos como cristianos. Es realmente un deber de todos como cristianos el poder dar lo que el Señor a bien ha tenido a darnos en nuestra vida como un testimonio fiel y firme de la bondad de Dios.
Recordemos que con el bautismo recibimos la misión de ser sacerdotes, reyes y profetas. Y lo de profetas está en anunciar. Y si con el bautismo recibimos esta gracia, todos estamos capacitados para hacerlo de alguna manera. Ya sabemos y podemos constatar que la luz del Espíritu Santo se irradia a través del testimonio. Pero ¿cómo consolamos siendo fuerza?
Bueno, aquí también hay dos formas, queridos hermanos. Y la primera es que podemos ofrecer nuestros pequeños sacrificios, ayunos, vigilias y oraciones constantes para poder ganar esas gracias especiales que los demás necesitan para poder superar sus obstáculos o salir del pecado y ser realmente una mano amiga para ayudar a levantar a aquellos que están necesitando del apoyo y poder servir a los demás.
En esta segunda manera de fortalecer, nos podemos apoyar mucho en las obras de misericordia, sobre todo corporales. Como iglesia somos una familia y así deben sentirnos nuestros hermanos, como un apoyo, como un puerto seguro al cual pueden llegar en momentos difíciles cuando el mar está embravecido.
Y es que nuestros vecinos deberían saber que si necesitan de una taza de azúcar, pueden tocar la puerta y estamos para servirle. Que si nuestro compañero de trabajo debe sentir que si algo se le dificulta puede preguntar o se puede apoyar en nosotros. Que si nuestra familia está necesitando realmente, pues, está pasando por situaciones, debe realmente sentir que nuestro corazón nunca tendrá ni juicios ni desprecios, sino que está abierto a apoyar en toda circunstancia. Eso realmente es fortalecer a nuestros hermanos.
Yo siento, hermana Consuelo, que en esto como Iglesia Católica fallamos mucho, porque me he dado cuenta antes de entrar a la comunidad religiosa de algunas comunidades de denominaciones religiosas, ¿no? Los grupitos que se arman, que crean una iglesia y que empiezan a reunirse. Y algo que me impresionaba de ellos es que entre ellos son muy unidos y buscan la manera de ayudarse el uno al otro. Si ven al uno que está como débil, le ayudan a buscar trabajo. Si está triste, le ayudan a consolarse. Bueno, son como muy propios. Yo digo, nos falta mucho a nosotros apropiarnos más de que si somos una iglesia elegida por Jesús para irradiar al mundo esa luz, que podamos ser una luz completa, ¿no? No a media, sino que podamos abrazar a nuestros hermanos, no solo con el testimonio, sino también con el apoyo integral.
Así es. Bueno, queridos hermanos, y para finalizar, ir terminando esta segunda parte, queremos saber entonces cómo podemos consolar siendo amor.
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo primero que puedo decir es que, como dice el apóstol San Juan en la primera carta, capítulo 4, no hay miedo en el amor. El amor perfecto expulsa el miedo. No podemos tener miedo al mundo ni su persecución para poder irradiar el amor de Dios. Tampoco podemos tener miedo a Satanás y a sus afrentas cuando estamos en oración por alguien. Y mucho menos tener miedo a nosotros mismos, ni a salir de nuestra zona de confort para preocuparnos por el hermano.
Y es que, queridos hermanos, si consolamos amando, es porque realmente nos estamos preocupando por la necesidad del otro. Es porque estamos haciendo al otro parte nuestra, al que está a mi lado, y no solamente en las necesidades físicas, sino especialmente, o sea, es encontrar el justo equilibrio, no solamente en las necesidades del alma, porque pues podemos como seres humanos irnos a los extremos, ¿no? Preocuparnos solo en las necesidades del alma o preocuparnos solo de las necesidades físicas, cuando realmente debemos buscar un justo equilibrio en el cual comprender que somos seres integrales y necesitamos preocuparnos por el otro, tanto de los dos lados, tanto del alma como de su ser físico. Y entonces deberíamos pensar que si vamos por la calle y nos piden una limosna, tenemos realmente tres opciones para reaccionar. O no le doy nada, o le doy alguna moneda solamente y sigo mi camino, o realmente me preocupo por esta persona, realmente pues me tomo un minuto de mi tiempo para conversar o darle alguna palabra de aliento o incluso sencillamente una sonrisa. Realmente, ¿con qué opción nos estamos quedando, hermanos? ¿Cómo estamos consolando a nuestros hermanos a través del amor?
Muy cierto, hermana Consuelo. Mira que hay una frase muy bonita que nos comparte la hermana Paulina, que dice que el mayor consuelo es saber que somos amados por Dios, incluso en medio de nuestras miserias, de San Francisco de Sales. Me parece una frase muy hermosa para interiorizar.
Así es, y con este espíritu de interiorizar, ¿qué tal les parece, hermanos? Si nos vamos entonces a nuestra pausa musical. Pero digamos antes juntos, Padre,
que todos te conozcan y te amen.
A ti, levanto mis ojos a ti, que habitas en el cielo, a ti. Señor, yo me acojo, inclina mi tu oído y sálvame, yeah. A ti, levanto mis ojos a ti, que habitas en el cielo, a ti. Señor, yo me acojo, inclina mi tu oído y sálvame, yeah. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Sé mi refugio, la peña en que me amparo. Dios mío, líbrame de la mano perversa, del puño criminal, pues tú eres mi esperanza. Desde pequeña en ti puesto mi confianza, llena estaba mi boca de tu alabanza. Me van faltando las fuerzas, no me abandones, no entregues mi vida a los inicuos perseguidores. Oh, 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 a ti levanto mis ojos, a ti, que habitas en el cielo, a ti. Señor, yo me acojo, inclina mi oído y sálvame, yeah. Yo en cambio seguiré esperando, de rodillas hacia ti orando, mi corazón siempre en ti confiando, mi boca tu victoria irá cantando. Misericordia, Señor, misericordia, no me abandones que narraré tu victoria. Solo tú me levantarás de este abismo, te doy mi corazón porque sin ti ya no es lo mismo. Es la esperanza la que me mantiene alegre, en medio de la prueba aunque este fuego me queme. Confío en que eres tú quien pelea mis batallas y en que mi fe tambalee. Sé que tu amor no me falla. A ti levanto mis ojos, a ti, que habitas en el cielo, a ti. Señor, yo me acojo, inclina mi tu oído y sálvame.
Seguimos conectados.
Hermanos, el amor instruye, el amor corrige, el amor perdona. El perdón es una de las más grandes y perfectas formas de consolar siendo amor. El amor se compadece, el amor ayuda, el amor aconseja, el amor cree, el amor hace renuncias. Todas estas son formas de dar amor. Por otro lado, creo que las obras de misericordia espirituales son una excelente manera de dar consuelo en este aspecto.
Así es, hermanos. Bueno, en fin, para consolar a nuestros hermanos siendo amor, debemos estar siempre disponibles y dispuestos. Y para esto, pues, el gran fundamento es la oración. Porque, hermanos, cuando estamos en la oración, nuestro corazón se ensancha y se llena de la valentía para poder ejercer la caridad con los demás. Recordemos que orar es entrar en esa intimidad con Dios que nos consuela. Y por esto, cuando salimos de la oración, tenemos más luz, más fuerza y más amor para llegar a quien necesita de nuestro consuelo. Porque si no, realmente, hermanos, pues si no estamos alimentados de Dios, pues podríamos decir muchas palabras lindas. Uh-huh. Y puede ser que en algún momento alguna de las personas, pues el Espíritu Santo obra cuando quiere y como quiere, y podamos pues ser instrumentos. Pero entre más vida de oración tengamos, entre más nos expongamos a los consuelos de Dios, entre más dejemos que Él more en nuestro interior y, como lo decíamos, nos haga cuna en nuestro corazón, pues más podemos darnos a los demás. E incluso lo que podríamos llegar a experimentar es que nos volvamos más sensibles ante la vivencia de los otros. O sea, que simplemente con que tú veas a tu hermano pasar, ya dices como que, ay, este tiene algo raro hoy que como que no está bien. O sea, pero eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la escuela? La escuela es estar frente a Dios, porque Dios quiere hacernos instrumentos. Dios quiere consolar a los demás a través de nuestro corazón, a través del consuelo que nos da en nuestro interior. Pero si nosotros no nos abrimos a Él, pues queda como difícil, ¿no? Y es también tener siempre presente, hermanos, que como lo decía San Francisco y como nos lo recordaba nuestra hermana anteriormente, a veces podemos ser el único evangelio que alguien vea. A veces, si bien nadie es totalmente indispensable, todos somos necesarios. Entonces, si el Señor a ti te da la gracia de vivir junto a tu hermano, pero tú no te abres para poder notar cuando tu hermano está mal, pues puede ser que no haya nadie más para consolarle, que no haya nadie más para darle una palabra de aliento. Y creo que en esta época, el poder fijarnos, pero como decía, esto se da en la oración, se aprende en la oración, en lo que necesita el otro, realmente puede llevar a salvar muchas vidas. Uh-huh. Porque pues realmente en este momento como sociedad, de lo que más afecta es esto, ¿no? Es que sentimos que pues a nadie le importamos, digámoslo así, de una manera muy, muy coloquial. Y pues realmente podemos cambiarle la vida a alguien con esto. Y San Ignacio de Loyola nos decía, cuanto más crecen las penas, más cercano está el consuelo divino. Cuanto más nuestro corazón se ve, digámoslo así, herido, afectado, más cerca está Dios para consolarnos. Él está ahí diciéndole, ven, pero déjate, ven a mí, ven a la oración, uh-huh, déjame consolarte aquí frente a mi presencia. Pero pues eso también debe movernos a nosotros. Incluso, aunque no sintamos, aunque no vivamos a veces los consuelos de Dios, saber que Dios siempre está orando. Nadie se expone al sol sin quemarse, sin tener ningún efecto. Y lo mismo pasa, porque recordemos que el Señor es ese sol divino que está esperándonos siempre en la oración.
Exactamente, sí. Hay que pedirle la gracia al Señor también que nos queramos buscar de Dios en la oración, porque a veces, sobre todo cuando se es muy joven, dice, ay no, qué pereza ir a orar, que no sé qué. Entonces hay que pedir también la gracia para que uno sienta esa sed y esa necesidad de buscar la oración.
Así es, bueno, pero para ir concluyendo, resumiendo un poco, el Espíritu Santo es realmente esa corriente de amor entre Dios Padre y Dios Hijo que ha venido a nuestros corazones, como lo decíamos, para quedarse allí y establecer dentro de nosotros su morada, para que pues de esta manera podamos consolar nuestra mente con la luz, podamos consolar nuestra voluntad con la fuerza y nuestro corazón con el amor que solo puede venir de nuestro amado Padre Celestial.
En el momento del pecado original ya sabemos que se quebró la relación del hombre con Dios, ¿verdad? Pero también se vio afectada la relación entre los hombres. Y para restablecer esta relación también se nos da una clave. Consolar con los mismos consuelos con que somos consolados por Dios. Es decir, tomar la misma fórmula que Dios usa para sanar nuestro interior y aplicarla a nuestros hermanos, para crear nuevos lazos espirituales de unión.
Wow, qué lindo esto, ¿no? Y pero creo que aquí es importante tener presente el orden, ¿no? Porque es abrirnos a Dios para que Él actúe en nosotros, para luego, porque pues así lo dice el apóstol San Pablo, ser consolados, abrirnos a que Dios nos consuele para ahí sí poder consolar a los demás. Entonces es un movimiento primero buscando que el Señor, pero teniendo presente que a la vez que el Señor nos da, nos pide darle a los demás. Y es que Papá Dios nos dice, sean luz para quienes están en la oscuridad y en las sombras de la ignorancia o de la prueba. Sean fuerza para los que se sienten débiles y desanimados por las contrariedades de la vida. Y sean amor para los que se sienten solos, indignos, aislados, despreciados por la sociedad, por la familia y, como lo decíamos, incluso por sí mismos.
Lo que nuestro dulce Padre Celestial básicamente quiere es que seamos apoyo los unos para los otros, que nos tomemos de las manos para que caminemos juntos y que nadie se quede rezagado en la carrera hacia la eternidad.
Y creo que con esto que dice hermana es muy bonito ver que realmente cuando nos unimos se ve, digamos, en pequeñas cosas, ¿no? Cuando uno se une a hacer un paseo, todo sale más barato, más rico, sin menos trabajo. Pero ¿cuánto esfuerzo podríamos colocar al unirnos con otra clase de intenciones? Mm. Al unirnos para orar, al unirnos para pues estar para otros, a ayudar. Porque realmente en la unión podemos encontrar la fuerza, dicen muy coloquialmente. Porque podemos ver que nos complementamos. Hemos sido hechos para complementarnos los unos a los otros. Y en esto pues podemos tener más fuerza. Porque lo que yo no sé hacer, lo sabe hacer mi hermano. Y pues si juntamos lo que sabe hacer el otro con lo que yo sé hacer, podemos hacer algo más grande. Entonces es reconocer, hermanos, que Dios quiere que seamos familia. Dios quiere que nos apoyemos los unos a los otros, que caminemos juntos, que lleguemos juntos a la salvación. Recordemos que todos vamos adelante de una fila y detrás de una cola. Uh-huh. Entonces, que estamos juntos en este mundo para poder encaminarnos hacia el cielo y poder gozar de la gloria eterna, ¿no? Porque siento yo que el mayor bien y el mayor consuelo es realmente buscar juntos la salvación, buscar juntos a Dios, buscar juntos el poder vivir eternamente en su presencia, porque creo yo que ese es el mayor consuelo que podemos experimentar.
Yo creo que hay que pedirle mucho al Señor que nos regale ese don de la fraternidad, de ver al prójimo como hermano y no como competencia, porque muchas veces en los trabajos y eso se ve es quién lo hace mejor, pero no trabajando en comunión. Entonces sí, qué bonito poderle pedir al Señor que nos dé la gracia de vivir en fraternidad, porque de toda la eternidad fuimos creados como familia.
Así es. Y ya para ir terminando entonces nuestras conclusiones, pongámonos entonces a trabajar en ser luz, fuerza y amor para todos nuestros hermanos. Pidamos, como lo decía la hermana, no solamente la gracia de la fraternidad, sino también la gracia de poder amarnos más, pero también de poder amarnos mejor. No solamente que crezca en cantidad, sino también en calidad, en la calidad del amor que podemos dar, para que nuestro corazón sea según el corazón de Cristo y juntos podamos consolar a otros. Podamos consolar con esos consuelos con aquellos con los que hay, con aquellos con los que con el Señor que nos ha consolado.
Sí, me acordaba de que, bueno, es muy importante ver que Dios es una familia de amor. Y si Jesús vino por cada uno de nosotros, si yo no amo a mi hermano, Jesús sí lo ama, entonces hay que como tener los mismos sentimientos que tuvo Jesús y el del amor.
Así es, y al final todos seremos juzgados por el amor.
Por el amor.
Bueno, queridos hermanos, los invitamos a un breve momento de oración antes de culminar nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, te agradecemos por todas las gracias que has derramado en este día sobre nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón. Y hoy, papá, queremos también darte gracias porque sabemos que nos has consolado. Sabemos que has restituido estas heridas que quedaron en nuestro interior por el pecado para hacernos hijos tuyos y darnos la herencia de la vida eterna. Y te pedimos que podamos cada día más ser testimonio, siendo testigos fieles de aquello que tú nos has regalado, poder darlo a los demás, poder ser instrumentos de tu amor, ser instrumentos de tu luz, de tu fuerza. Te pedimos, papá, que todo aquello que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, no solamente podamos irlo reconociendo a tus pies al ensanchar nuestro corazón en la oración, sino que también podamos ir dándolo a todos aquellos que nos rodean, incluso desde las cosas sencillas, que podamos darnos, papá, hasta en una sonrisa, hasta poder entregar nuestra propia vida. Te suplicamos que nos ayudes a poder cada día más fortalecer nuestra voluntad para poder esforzarnos por el otro, por el hermano, pero también para que juntos podamos construir el reino. Podamos desde aquí mostrarle a los hombres tu amor de Padre, mostrar a los hombres tu misericordia, mostrar a los hombres tu consuelo. Que podamos, papá, llevar la alegría de sabernos hijos de tu corazón, que podamos sentirnos cada vez más acurrucados en tus brazos, para que así podamos dar a los demás esta experiencia de tu amor y de esta manera poder consolar a todos aquellos que se encuentran lejos, a todos aquellos que aún no te conocen, a todos aquellos que aún no te aman y tanto te necesitan. Te suplicamos, papá, que podamos sentirte en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestros abatimientos, para que sintiendo la felicidad de sabernos tus hijos, podamos dar esto que hemos recibido a todos aquellos que nos rodean. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, queridos hermanos, hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde Cali, Colombia, el día de hoy, la hermana Consuelo.
Y la hermana Sandra.
Y los invitamos a que nos acompañen en esta última semana de temporada. Dios les bendiga.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa.
Conectados.